Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Ratia, y hoy nos acompaña Santi Martínez, que es el nuevo secretario general de Comisiones Obreras Euskadi. Santi, ¿qué tal?
Egunon, bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, es un reto, estábamos hablando de que es un reto relevante, ¿no? El que hay por delante, además.
Sí, sí, es un reto complicado por lo que tiene de responsabilidad, de sustituir primero a dos monstruos sindicales, en el mejor sentido de la palabra, como Unai Sordo y Loli García. Me parece una responsabilidad evidente, y es un reto remarcar en estos contextos de incertidumbre al sindicalismo como una respuesta solidaria, colectiva, cooperativa, una respuesta distinta ante una sociedad que tiene un marcado carácter individualista ahora mismo.
Uno de los principales retos sería el prestigiar precisamente la sindicación ante una sociedad que muchas veces le ha dado la espalda o incluso se ha mostrado muy crítica.
Sí, sí, yo creo que sí, pero además debemos ponernos deberes en este sentido, en el sentido de que es fácil comprar un marco en el que desprestigies las instituciones mediadoras como los sindicatos o los partidos políticos, y ahí tenemos que tomar nota también las organizaciones sindicales. Y en ese sentido nosotras queremos apostar por remarcar la utilidad del sindicato, no una utilidad como una palabra vacía o una utilidad que revierta en extender la idea de sindicato como una idea colectiva frente al individualismo, sino que queremos ubicar al sindicato en el centro de la vida de la gente. ¿Y cómo lo queremos hacer? Extendiendo los servicios del sindicato físicamente. Esto significa que vamos a aprovechar la capilaridad de nuestra organización sindical, la capilaridad que suponen la existencia de nuestras sedes comarcales, para poder descentralizar determinados servicios que prioritariamente se daban en las sedes centrales de Comisiones Obreras. Vamos a acercar nuestros servicios a donde está la gente, a sus lugares de residencia y sus lugares de trabajo. Y luego creo que tenemos que hacer un esfuerzo por ubicar al sindicato en la centralidad de la vida de las personas. Es decir, no ubicar al sindicato solo en la parte laboral de la vida de las personas, sino situarnos en la parte prelaboral. Nosotras hacemos intervenciones educativas en centros de formación profesional porque caracterizamos a ese público que es estudiante como un colectivo prelaboral, un colectivo que va a entrar a trabajar, que necesita conocer cuáles son sus derechos, cuál es el colectivo, o sea, el convenio que les va a afectar si entran en la rama laboral que están estudiando, hacer una atención a ese colectivo prelaboral integral que nos permita acogerle cuando llega al centro de trabajo. Y luego tenemos que fortalecer a la organización sindical en la salida del mundo laboral, en la relación a veces complicada con instituciones como la Seguridad Social de las personas que salen o acaban su vida laboral, y reforzar lo que hacemos en el núcleo duro de la vida laboral, que es cuando la gente está trabajando, que es la atención sindical de cercanía, que es remarcar la utilidad del sindicato en esos contextos, que es acompañarles en los procesos de enfermedad profesional, que es acompañarles cuando están en periodos de paro, acompañarles en la cualificación o en el reconocimiento de competencias que les permita adquirir una cualificación que les permita volver a entrar en el mercado laboral. Es decir, eso, extender al sindicato en las vidas de las personas.
Lo que pasa es que muchas veces eso puede reforzar precisamente una imagen de cercanía, ¿no? En este caso de Comisiones Obreras Euskadi, pero muchas veces también el sindicato se ve metido en esa vorágine que hay aquí, sindical en Euskadi, donde hay una desunión absoluta, hay una confrontación, no hay una unidad de acción. Sí. Eso es un problema.
Es un problema sobre todo de atractivo de la sindicalización hacia la clase trabajadora, pero es un problema a veces más de apariencia o de imagen que real, porque yo cuando yo trabajaba en comunicación sindical hasta hace poco y conocíamos los conflictos que había en diferentes centros de trabajo, y en muchísimos hay una relativa unidad sindical. Una cosa es lo discursivo y en la práctica sindical, en la estrategia sindical, que puede haber efectivamente diferencias, pero en la práctica del día a día hay muchos conflictos donde la unidad sindical es evidente. Ahora bien, yo creo que hay temas específicos que sí requieren una cierta reflexión. Por ejemplo, hablando de la unidad sindical, Comisiones Obreras planteó hace como 3 años, 4, una campaña dirigida a otras organizaciones sindicales donde el lema era un accidente, una pancarta. ¿Esto qué es? Que nosotras no entendemos que, analizando que las causas son las mismas en los accidentes laborales, coincidiendo en el diagnóstico todas las organizaciones sindicales, no seamos capaces de unificar una demanda, una denuncia después de un accidente laboral en una misma pancarta. No lo logramos. No hubo. Nosotras instamos al resto de organizaciones sindicales a hacer esta apuesta y la respuesta fue un no.
Bueno, muchas veces no solamente, bueno, ante eso ya me parece relevante, ¿no?, que sea con accidentes laborales, tampoco se ha conseguido en las mesas de diálogo social.
Bueno, ahí hay marcadas estrategias distintas en el diálogo social, o la apuesta por el diálogo social es una apuesta que de momento ha defendido el sindicalismo confederal, representado en este caso en Euskadi por Comisiones Obreras y UGT, y es una apuesta del sindicato porque quiere condicionar las políticas públicas, porque quiere estar allí donde se deciden políticas que afectan a la clase trabajadora. Nosotras queremos reforzar nuestra apuesta en el marco del diálogo social, pero en el marco del diálogo social, como decía antes, en un contexto de utilidad, de medidas palpables, de beneficios para la clase trabajadora. Queremos, digamos, alejarnos de una visión del diálogo social más efectista y declarativa e ir acercándonos a una visión del diálogo social en marcos de utilidad para la clase trabajadora.
Bueno, hay un marco, desde luego, que para la clase trabajadora es fundamental, como suelen ser los convenios, ¿no?, convenios sectoriales, sí, y demás. Bueno, ¿cuál va a ser el planteamiento que hace Santi Martínez al frente de Comisiones Obreras?
Bueno, yo creo que el que hemos defendido siempre, ahí no va a haber mucha diferencia. Nuestra prioridad es la negociación colectiva de carácter sectorial, porque creo que la ubicación del sindicato en los diferentes niveles de articulación de la negociación colectiva permite proteger más y mejor a más gente. Todo esto en un contexto que sabemos que es poco proafiliativo, porque es verdad que la negociación colectiva de carácter sectorial lo que tiene es que te afecta en función del convenio colectivo que regula tu actividad, y lo único que te hace falta es ser trabajador o trabajadora de ese sector. Da igual que seas alto o bajo, feo, que seas de izquierdas, de derechas o que estés sindicalizado o no, te va a afectar igual. ¿Eso es proafiliativo? Pues evidentemente no. ¿Es nuestro modelo? Sí, porque es el más solidario, sin duda. Eso no quita para que tengamos que hacer una reflexión como sindicato para tratar de acercar la negociación colectiva a las personas trabajadoras. Es decir, fortalecer los mecanismos de participación que tiene la gente trabajadora con respecto a su convenio. Vamos a darle cabida a, por ejemplo, elaborar una plataforma negociadora de su convenio, por ejemplo, refrendar lo que se decida finalmente en un proceso de negociación. Vamos a explorar esas vías para que la persona trabajadora tenga un vínculo mayor con el convenio colectivo que les representa.
Sí, es verdad que muchas veces luego los convenios, bueno, quedan aparcados, distantes, no se renuevan, muchos años de negociación, parecen atascados, algo que ha sido aprovechado luego para que cada uno campe un poco a sus anchas, ¿no? Me refiero luego, lógicamente, a las empresas, ¿no? Sí. Pero es verdad que luego tenemos ahora discusiones sobre la mesa que los empresarios están diciendo, no, esto mejor que se circunscriba al convenio. Por ejemplo, hablamos de la reducción de la jornada laboral o de algunas otras cuestiones como el salario incluso mínimo interprofesional, ¿no?
Sí.
Dices, bueno, pues bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Porque tenemos muchos colectivos que no están amparados por esto, ¿no?
Eso es. Nosotros sí hemos defendido con respecto al salario mínimo, que es un salario mínimo de convenio, que es una necesidad de la clase trabajadora para repartir los beneficios de las empresas. ¿Qué vía hemos defendido? El convenio, el acuerdo interprofesional, que es un acuerdo que hemos defendido para la estrategia que defendemos para el salario mínimo de convenio, porque, como decía, nos parece beneficioso para la clase trabajadora.
¿Deberíamos tener, Santi, precisamente un salario mínimo propio aquí, por ejemplo, en Euskadi? ¿Deberíamos al menos abrir esa vía?
Sí, nosotros hemos defendido abrir esa vía. Aquí hay dos vías de abordaje de este tema. Una es el acuerdo interprofesional enmarcado en el acuerdo entre organizaciones sindicales y las patronales. Nosotras entendíamos que este era una buena vía de entrada para abordaje del salario mínimo. ¿Por qué? Porque teníamos una pluralidad de organizaciones sindicales que estaban en esa vía. estábamos todas las organizaciones sindicales. Por lo tanto, el potencial movilizador era evidente. Aparte de estar todas las organizaciones sindicales, teníamos una línea de base que es una cobertura de la negociación colectiva por lo menos del 94%. A pesar de todo eso, la respuesta de la patronal ha sido no aparecer en ese salario mínimo de convenio o en esa negociación. Nos parece, lo hemos denunciado y lo hemos calificado como un absentismo de la patronal a su deber, que es negociar el salario mínimo de convenio en un contexto como este. Hay otra vía que se ha abierto, que es la de la ILP. En esa no estamos. Y no estamos porque no estábamos desde el principio, porque no nos llamaron a participar, porque no hemos tenido oportunidad de participar, por ejemplo, en la exposición de motivos de la ILP. Además de ser una iniciativa que no es plural, esta línea de la ILP lo que supone, aunque es muy atractiva visualmente, lo que supone en su procedimiento es pasar por el filtro partidario de nada más y nada menos que dos parlamentos, el Parlamento Vasco y el Parlamento Español. El filtro del Parlamento Vasco nos puede preocupar menos, pero en el Parlamento de España, tal y como está la situación y el contexto y la división partidaria, pues puede ser que llevando un tema como la articulación de un salario mínimo vasco con un salario mínimo de convenio, con un salario mínimo a nivel estatal, terminemos destrozando la línea de base común, que es el salario mínimo a nivel estatal, que sirve para eso, para tener una base común. Hay determinadas estrategias patronales que dicen que vale, articúlese un salario mínimo en cada comunidad autónoma, adaptada al poder adquisitivo de cada comunidad autónoma. Eso que supone que se termine rompiendo la línea base del salario mínimo a nivel estatal, porque en Extremadura puede haber un salario mínimo menor que el actual y en Euskadi tendremos un salario mínimo mayor, pero eso destroza la solidaridad de clase a nivel estatal.
Bueno, sí, son cuestiones bastante complejas, ¿no?, las que se pueden dar precisamente con este asunto. Ha sacado una palabra ahí para hablar de otro contexto, que es la de absentismo, que últimamente a algunos se les llena la boca, ¿no?, cuando hablan precisamente de eso. Que, primero, ¿no hay una injusticia a la hora de hacer una referencia al absentismo, donde se mete todo, que parece un cajón desastre?
Sí, sí, sí. Es una palabra que nosotras entendemos que trata de culpabilizar tanto a la clase trabajadora en su totalidad, porque pone el foco de culpa en ellos y en ellas, y luego hay una culpabilización que igual no se vislumbra tanto, que es hacia la clase trabajadora sanitaria, que parece que nos regalan las bajas médicas. Nosotras nos gusta hablar de incapacidades temporales. Si hay un problema en este país es de que hay mucha gente enferma. Entonces lo que hay que analizar es por qué la gente está enferma o cae enferma y tiene que solicitar, no, le dan una baja médica por ello. Entonces, nosotras lo que hemos hecho a través del diálogo social en un grupo técnico que habla de ITES, de incapacidades temporales, es analizar de dónde provienen esas bajas médicas. Y hay dos vías de entrada a esas bajas médicas. Una son las enfermedades musculoesqueléticas y otra las enfermedades leves de salud mental. Claro, son dos vías que no hace falta ser Einstein para deducir que muchas veces se producen en el trabajo. Entonces nos parece grave. Lo que hay que solucionar es la prevención en las empresas para que este tipo de enfermedades no se produzcan, y lo que hay que solucionar también en otra vía de actuación es la situación de Osakidetza, porque es verdad que hay bajas médicas que se alargan porque las pruebas diagnósticas tardan mucho en llegar.
Bueno, pues esta es una de las realidades que tenemos sobre la mesa. Hay más, ¿eh? Hay más. Por cierto, le he leído en algún momento que apostaba también por un sindicalismo feminista.
Sí.
Aquí tenemos un problema también, hay un problema de brecha salarial en algunas empresas, ¿no?
Efectivamente, yo creo que...
¿Y eso cómo se puede solventar?
Bueno, nosotras tenemos una herramienta que estamos usando y estamos exponiendo como una de las herramientas más potentes para combatir la brecha salarial, que es el tema de los planes de igualdad con participación de las personas trabajadoras, tanto en la fase de negociación del plan de igualdad como en la fase de implementación de medidas. Pero más allá de eso, tenemos que desarrollar una acción sindical feminista que salga de los titulares para que se articule de verdad en beneficios para las mujeres trabajadoras. Tenemos que lograr una mayor representación y afiliación femenina, tenemos que proteger a los colectivos laborales especialmente feminizados, tenemos que seguir reivindicando y haciendo huelgas en sectores de cuidados, tenemos que seguir movilizando, tenemos que seguir formando a nuestra gente en feminismo para combatir determinados discursos provenientes de la ultraderecha que tienen al feminismo como un enemigo clave.
Bueno, no solamente el feminismo, sí, y la migración también, ¿no? Y ahí podríamos entrar en un nuevo debate, sí, que se ha abierto en Euskadi. A ver, es verdad que siempre, sí, se ha tenido una especie de visión utilitarista de la migración, sí, ¿no? Sí. ¿Qué pueden hacer ellos por nosotros?
Sí.
¿Dónde pueden cubrir nuestros puestos de trabajo y demás? Sí. ¿Qué le parece todo ese debate que acaba de abrirse con esa reflexión, esa pregunta que lanzaba el Lehendakari el otro día?
Bueno, yo creo que hay un hecho que es real, que es el hecho migratorio. Va a ser un debate de aquí a muchos años en este país. Ya desde los años 80 la tasa de natalidad está por debajo de la tasa de reposición. El Banco de España ha cifrado en unos 24 millones de personas migrantes las que hacen falta para el año 2053, con lo cual es un hecho del que no nos podemos escapar ni poner de perfil. Yo creo que este hecho hay que gestionarlo políticamente desde políticas públicas, con políticas de acogida, con políticas de integración social y con políticas de integración laboral. Dicho esto, en la narrativa, en lo discursivo, yo creo que sí hay un matiz en las palabras del Lehendakari y de Díez Antxustegi, que es el portavoz del PNV, en esta materia, cuando habla de migración selectiva. Yo ponía el ejemplo de otro día que mis padres, que son de fuera, mi padre era asturiano y mi madre malagueña, nadie les pidió estudios para venir a Euskadi y han contribuido al desarrollo del país como el que más. En la medida en que remarcamos la visión utilitarista, nos alejamos del enfoque de derechos humanos. Y esto de hablar de inmigración selectiva a mí me parece una especie de eugenesia social peligrosa. Peligrosa cuanto menos porque estás comprando marcos que son de la ultraderecha y que son de parte de la derecha de este país. Yo creía que el label vasco no era un label en migración, sino que era un label en cosas como la RGI, en ayudas sociales, en conciencia social, en conciencia sindical. Nuestro lado del vasco viene por ahí. El lado del vasco no puede venir en ver si vienen más ingenieros o ver si vienen sin estudios, porque empezamos pidiendo estudios y no sé qué vamos a empezar a terminar pidiendo.
¿Cree que habrá sido un desliz o que hay algo más de fondo?
Yo creo que no lo calificaría solo como desliz conociendo al partido que lleva gobernando este país tantos años. O sea, quiero decir, no me pega en el Partido Nacionalista Vasco que la introducción de determinadas palabras como selectivo sean puramente deslices. Yo creo que están en el fondo comprando un marco que es el de la derecha en temas de inmigración, si se quiere, con baja intensidad, pero están probando a ver si así también tienen una capacidad de atracción de voto a determinadas opciones de derecha en este país, en mi opinión.
Bueno, lo que está claro es que, por mucho que algunos se empeñen en si es verdad que quieren una política selectiva de inmigración, es muy complicado que lo puedan conseguir. Primero, porque la gente lo que se mueve es por necesidades, fundamentalmente, y poco más, ¿no? El problema está muchas veces que tenemos una visión un poco extraordinaria de lo que es la inmigración y pensamos eso, que al final es lo que queremos que nos aporten a nosotros y no pensamos en lo que nosotros podemos aportarles a ellos, ¿no? Ponernos en sus zapatos, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que tenemos que tener esa visión de recíproca y solidaria, en realidad, que de eso se trata. Yo creo que se trata también de aprender de las personas que vienen porque tienen muchísimo que aportar más allá de ese marco utilitarista, que yo no lo niego, yo creo que es real, porque además son personas que en la medida en que se integran social y laboralmente contribuyen también a los impuestos en este país, contribuyen a la generación de servicios públicos, contribuyen a través de su fiscalidad a construir una sociedad, yo creo que más cohesionada y mejor. Entonces, sin negar ese marco, introducir términos como los que se han introducido en este debate, creo que hacen un flaco favor a la imagen de la sociedad vasca que queremos trasladar.
Bueno, además, hoy entra en vigor además un reglamento que tiene sus peculiaridades también, ¿no? Y sus problemas, pero bueno, que podría permitir, por cierto, que en el conjunto del Estado 300.000 personas pudieran incorporarse, ¿no? Pudieran regularizar una situación, que eso es algo fundamental también, ¿no?
Sí,
o sea, están en un limbo, vamos, realmente.
Eso es, se trata un poco de que entren en la economía formal, que entren en una situación desde una situación administrativa regular a una situación administrativa formal, que todo en ese campo todos son ventajas, porque van a terminar, o sea, o van a sobrellevar una situación en la que estaban más expuestas y expuestos a la explotación laboral directamente, en muchos casos a una situación regulada. Yo creo que como sociedad, además, podemos afrontar regularizaciones extraordinarias, porque en otras ocasiones ya se han hecho, por cierto, más con el gobierno del Partido Popular que con el gobierno del Partido Socialista, y no han supuesto ningún efecto llamada.
Pues Santi Martínez, secretario general de Comisiones Obreras Euskadi, le voy a agradecer que haya estado con nosotros aquí en esta primera vez. Me han quedado muchas cosas pendientes, me quedan siempre, ¿eh? De todas formas, ya nos iremos conociendo.
Muy bien.
Pero bueno, tendremos oportunidad de seguir charlando.
Muy bien, muchas gracias.
Santi, es que ricasco.